COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, es miércoles 25 de abril, en el ecuador de la semana laboral. Reciban saludos de quien les habla, Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a este programa que hoy va a recorrer nuevamente nuestra comunidad autónoma para entretenerte y para contar lo que está sucediendo. Son muchas las cosas que en este miércoles 25 de abril están ocurriendo en Extremadura. Hasta la una y media, a través de la FM Onda Media, nuestra app de COPE, cope.es y las redes sociales activas. Ya sabes, en Twitter somos @COPEExtremadura y en Facebook COPE Extremadura. Como siempre, lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El pacto por el ferrocarril en Extremadura no descarta volver a las movilizaciones. Fabián Vázquez.
Hace unos minutos que ha terminado la última reunión del pacto, que aglutina partidos políticos y agentes sociales, en el que se han explicado los últimos compromisos del ministro de Fomento, del ministerio y las licitaciones y trabajos de los próximos meses. Y si no se cumplen, van a volver a las calles. Un encuentro en el que Podemos, Ciudadanos y sindicatos han manifestado de que ha habido un parón en las actividades del pacto y en el que la formación morada ha señalado que no volverán a saltarse a la mesa si no se da voz al resto de colectivos como Milana Bonita para hacer el pacto más social.
Restablecido el tráfico ferroviario en la línea Madrid-Badajoz.
Todo después de la colisión entre un camión y un tren regional express que transportaba 38 pasajeros en un paso a nivel de la localidad toledana de Calera y Chozas, que se saldó con un fallecido, el conductor del camión y varios pasajeros contusionados, pero eso sí, sin gravedad. Desde las 5 de la mañana está restablecida esta línea, según ha informado Renfe.
También ha sido este miércoles jornada de movilizaciones.
Alrededor de un centenar de funcionarios y laborales de todos los sectores de la administración regional se han concentrado esta mañana frente a la sede de la Presidencia de Mérida para exigir a la administración autonómica que trabaje para conseguir la recuperación de los derechos perdidos por los funcionarios durante la crisis económica. Convocada por la plataforma FASE, que aglutina los sindicatos PIDE y SEGETEX, denuncian que la recuperación económica no se nota en el bolsillo del empleado público.
En torno a las 3:10, ya sabes que actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola.
¡Ay, las termitas! El enemigo invisible que va destruyendo su casa. Si detecta un marco de una puerta que haya humedad, atención, porque pueden ser termitas, ¿eh? Llama y te asesoran gratis. Andasur, especialistas en termitas. 953-281-543. O si lo prefieren, envíe un correo a información@andasur.com.
Cada día estando a tu lado no siento frío. ¿Para qué bailes, mi amor, conmigo?
Bueno, pues si las previsiones hoy se cumplen, alcanzaremos en muchos puntos de Extremadura los 28 grados a la sombra. Estamos viviendo jornadas puramente primaverales extremeñas. Pero atención, porque los termómetros podrían pegar un bajón este fin de semana. Abrimos nuestro espacio con meteoiberia.es. Y meteoiberia.es es lo mismo que decir Javier Piñero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. Hoy hay luz, no hay nubes, no hay polvo, hay temperatura, no hay polvo sahariano, hay temperaturas altas, pero parece que los termómetros van a empezar a bajar a partir del viernes y no se descarta en lluvia, Javi.
Pues sí, como decías anteriormente, hoy alcanzaremos los 28 y hasta 30 grados puntualmente en algunos puntos de la región, tanto hoy como mañana, con este panorama de cielos despejados y temperaturas bastante agradables, incluso cálidas, podríamos decir. Pero a partir del viernes, el descolgamiento de una nueva masa de aire frío desde el Atlántico y su entrada por el oeste de la península, lo que va a hacer es provocar un nuevo refrescamiento en gran parte del país, también por supuesto aquí en Extremadura. Lo que va a hacer es empujar toda esta masa de aire cálido y polvoriento hacia el Mediterráneo y nos va a dejar un fin de semana y prácticamente el inicio también de la próxima semana, es decir, lo que es el puente de mayo, marcado por ese tiempo más inestable y fresco. No, si es eso, que no vamos a tener demasiada lluvia, van a ser en general lluvias débiles, pero lo más llamativo de este nuevo cambio de tiempo es precisamente eso, ¿no? El cambio de temperaturas desde estos valores casi preveraniegos que estamos teniendo estos días a, pues, es un ambiente más fresco.
De todas maneras, Javi, esto que estamos viviendo estos días ya entra dentro de la normalidad primaveral, ¿no? Que haga calor, que llegue tormentas, que llueva unos días, bueno, esto ya lo aceptamos como barco esto, ¿eh?
Sí, por supuesto. Bueno, tanto el tiempo de estos días como también el propio cambio de tiempo del fin de semana, incluso también podemos meterlos dentro de lo normal, ¿no? Porque estamos en primavera y son épocas todavía de muchos cambios, hay una alternancia de episodios de calor, como por ejemplo estos días, que son normales, y episodios más frescos, como por ejemplo desde el fin de semana. Sí, es cierto que, por ejemplo, el calor estos días que ha habido en otras zonas de Europa sí ha sido de récord, como ha sido, por ejemplo, Francia. Creo que en París hubo 30 grados el otro día y fue récord, pero en el caso de la península ibérica es un calor propio, como decías anteriormente. Así que, bueno, de momento eso, alternancia de cambios de tiempo, y ya a partir de más o menos el mes de mayo voy a llegar al calor y ya será todo otra vez monotonía.
Javier, te seguimos leyendo en metoiberia.es. Un abrazo.
Un abrazo, Paco. Hasta luego.
Vamos a hablar, cuando pasan 11 minutos de la una de este mediodía, Extremadura, de una pseudociencia no exenta de polémica, la homeopatía, inventada allá en el siglo XVIII, mitad de 1700, y que aún a día de hoy sigue generando contradicciones, debates dentro de la medicina, porque al denominarse pseudociencia, incluso al utilizar placebos, pues no todo el mundo está muy a favor del uso de la homeopatía, pero lo obvio y lo evidente es que se usa. Vamos a hablar de este tema con Julia Sancho. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues parece que ese limbo legal en el que estaba sumido todo lo relacionado con la homeopatía y sus productos llega a su fin. Ayer la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunciaba, tras la reunión del Consejo Interterritorial, que se da un plazo de 3 meses a los productos homeopáticos para que pasen un control de calidad y seguridad. Y si no lo superan, no podrán ser vendidos en el mercado nacional. Sanidad dice que las normas europeas obligan a denominarla medicamento. Por lo tanto, ahora los productos homeopáticos deberán demostrar seguridad y calidad. A diferencia de los medicamentos convencionales, los que tomamos todos, este tipo de productos hasta el día de hoy no pasan ensayos clínicos para comprobar su seguridad y su eficacia para una determinada indicación terapéutica. El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ayer, antes de entrar en la reunión, daba su punto de vista sobre este asunto, que era respondido aquí en COPE por María Luisa Ramos Rengife, que es médico homeópata. Si te parece, Paco, vamos a escuchar ambos.
Y lo que se puede denominar medicamento es aquello que está probado, aquello que está testado, aquello que es seguro, aquello que tiene una evidencia clínica de que mejora la salud de la población, y por lo tanto todo lo que no cumpla con esos trámites, desde nuestro punto de vista, no puede ser clasificado como medicamentos.
Pues le mandamos a través de correo electrónico todo lo estado científico que tenemos hecho. Nosotros tenemos hecho el laboratorio homeopático y el no homeopático. De hecho, en Suiza, en Francia, en Alemania, la medicina homeopática está en el Sistema Nacional de Salud. Pero aquí en España nos quieren tirar por tierra, no sé por qué.
Bueno, eso no es una justificación. Es como si el chocolate español tiene que pasar por el control suizo, porque en Suiza sí se vende el Milka muy bien. Pues mira, no, aquí hay unos controles de medicamentos que ejerce el Estado, que ejerce la Agencia Española del Medicamento, y que no se puede vender como medicamento algo que no lo es, y eso hay que dejárselo claro a todo el mundo, sea medicamento homeopático como otro tipo de medicamento. Lo siento, pero aquellos que defienden la homeopatía, que no es mi debate en este caso, deberán pasar los controles necesarios y que exige el gobierno. Ya es hora de que el ministerio se ponga manos a la obra para que aquello que se vende como medicamento lo sea, porque ha pasado los mismos controles que un paracetamol.
Pues ahora, Paco, solamente tenemos que hacer una cosa, esperar 3 meses para que esos productos homeopáticos pasen o no pasen esos controles de calidad y de seguridad. A ver qué pasa, lo sabremos en mayo, en julio.
Julia Sancho, gracias.
Gracias a ti, Paco, adiós. Everybody needs a little bit of loving, yeah. Everybody needs a little bit of
pain. Atención, porque tiempo de juego, y esta casa, la cadena COPE, está preparando un despliegue para el próximo Mundial de Rusia, que va a ser tremendo. Y nosotros aquí en Extremadura, por supuesto, que lo vamos a vivir al 100% apoyando a la selección española de fútbol. Y esto que estamos escuchando es una nueva canción oficial, además, del Mundial. Es Sebastián Yatra con Gianluca Bacci, Love, en Mediodía Extremadura. Nosotros necesitamos amor, dice la canción We Are Need Love. Bueno, pues con el amor que necesitamos, ¿qué te parece si acompañamos el amor con un buen vino? Denominación de origen Ribera del Guadiana. Vaya conjunción bonita, ¿eh? Love, amor y denominación de origen Ribera del Guadiana. Así es que son vinos para enamorarse. Descárgate la app gratuita Amigos de la denominación de origen Ribera del Guadiana y disfruta de un universo único de los mejores caldos de este país. El Diario Oficial de Extremadura publica esta mañana la orden por la que se convoca el proceso para que los empleados públicos se puedan acoger a la modalidad del teletrabajo. Las solicitudes se podrán presentar desde mañana y durante los próximos 10 días en el portal del empleado. Pilar Blanco Morales es la vicepresidenta de la Junta.
Sí, se ofertan en número redondo 400 puestos en diferentes ámbitos para que los empleados públicos permitir flexibilizar en aras a la conciliación, y damos el primer paso, que además ha sido fruto de la negociación colectiva, del acuerdo con los sindicatos, y ya se materializa en ofertas concretas para que los empleados públicos concurran.
Hasta 500 variedades de queso vas a poder degustar desde este sábado y hasta el 1 de mayo en la Plaza Mayor de Trujillo, que acoge la 33ª edición de la Feria Nacional del Queso. Bélgica y Navarra son este año el país y la comunidad autónoma invitadas, respectivamente. El objetivo es superar los 385.000 tickets de degustaciones que se vendieron el pasado año. Alberto Casero es el alcalde de Trujillo.
Bélgica será el país invitado. 18 variedades de queso estarán presentes en la feria de este país, y la denominación de origen invitada este año como comunidad autónoma es Navarra, con su denominación de origen Roncal, quesos de Roncal, también de la oveja típica de allí, queso de oveja, pero como digo, en Bélgica fundamentalmente quesos de vaca.
Vamos a escuchar a Ainhoa García, de Ayuda del Pueblo Saharaui, del programa Vacaciones en Paz, porque necesitan 40 familias que acojan a niños este próximo verano en uno de los programas de acogida más importantes cada año en la región.
Este año creemos que alrededor de unos 150 niños queremos que puedan disfrutar de este periodo de vacaciones en nuestra comunidad. Pues hacemos un llamamiento a toda la población extremeña, que siempre de una manera muy solidaria ha participado en este programa, para que se animen también a inscribirse en este verano y nos ayuden a conseguir esas 40 familias acogedoras que todavía necesitamos.
Vamos a saludar, cuando pasan 18 minutos de la una de este mediodía, Extremadura, a Jesús Muñoz. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mañana, Escuelas Católicas, a las 6 de la tarde, presenta el proyecto En Libertad, iniciativa para la libertad de enseñanza, para garantizar que quien quiera, Jesús, pueda crear un centro educativo, organizarlo y dotarlo de un ideario, que cada comunidad educativa pueda llevar a cabo su propio proyecto y que los padres puedan elegir el modelo de educación para sus hijos, algo que parece obvio y que no se está cumpliendo del todo en España, Jesús.
Pues no, es verdad que, parece obvio porque viene reconocido en el propio artículo 27 de la Constitución Española, pero sin embargo nos vamos dando cuenta cómo en la aplicación práctica de la normativa cada vez es más restrictiva en cuanto a las posibilidades de desarrollo de esta libertad de enseñanza. Y fundamentalmente en cuanto a las limitaciones a la posibilidad de que los padres puedan elegir el tipo o modelo de educación en la que quieren se eduquen sus hijos.
Visto lo visto, Jesús, y parafraseando uno de vuestros lemas, que no elijan por ti, esto se ve complicado en muchos casos.
Pues sí, se ve complicado porque a veces se produce una dejación por parte de los ciudadanos, pero a veces también es una imposición por parte de la administración pública que quiere decidir el lugar de los padres.
Hay un informe que desde En Libertad nos mostráis bastante evidente, en el que habla de la jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha dispuesto, en el que se dictan recursos contenciosos administrativos frente a órdenes de varias administraciones educativas que pretendían no renovar conciertos, alegando en algunos casos la disminución demográfica, Jesús, para quitar aulas o unidades en muchos centros concertados, ¿no?
Sí, efectivamente. La jurisprudencia, tanto de superiores de justicia de muchas comunidades autónomas, en los últimos años, particularmente pues en la Comunidad Valenciana o en Aragón, que antiguamente no eran feudos especialmente restrictivos en cuanto al ejercicio de la libertad de enseñanza, pero que en estos últimos años pues sí vienen aplicando políticas reduccionistas al respecto. Andalucía, que es un clásico, y también algunas sentencias de superiores de justicia de Extremadura, que han llegado incluso por recursos a casa en el Tribunal Supremo, y efectivamente el Tribunal Supremo viene a dictar con claridad sentencias donde dice que un elemento que está siendo utilizado por algunos grupos políticos no se corresponde con la realidad. Me refiero al denominado principio de subsidiariedad, ¿no? Cada vez vamos escuchando más que la escuela concertada es subsidiaria, sí, de la pública, y sí, que solo debe estar allí donde la pública no tiene vacantes suficientes o no llega. Y el Tribunal Supremo viene a decir que esto no es así. Es decir, la enseñanza concertada no ha sido subsidiaria de la pública ni en sus inicios, ni en la aplicación inicial del régimen de conciertos educativos, ni ahora, sino que son redes complementarias que permiten la efectiva elección por parte de los padres de la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos.
Voy a dar una dirección web para que el oyente de COPE Extremadura pueda ampliar información: www.enlibertadeducacion.es. Dice en Libertad que solo con una financiación adecuada, con fondos públicos, todos los ciudadanos podrán elegir libremente y en igualdad de condiciones. Jesús Muñoz, gracias por atender la llamada de COPE Extremadura en directo.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Hasta la capital cacereña, jornada importante con la bajada de la Virgen de la Montaña. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, pues esta tarde a las 5:30 comienza la procesión de bajada de la patrona desde su santuario y hasta la Concatedral de Santa María. Está previsto que sobre las 7:30 la Virgen llega hasta Fuente Concejo, donde va a recibir el mando, el bastón de mando de la ciudad. Ya sabes que va a ser la alcaldesa durante los próximos 9 días. Muy importante este año, los técnicos de cultura de la Junta van a valorar que tanto la bajada como el novenario puedan ser declaradas fiesta de interés turístico regional. Así que, Paco, si te parece, les voy a contar así alguno de los sitios chulis y donde la devoción de los cacereños más se manifiesta.
Venga.
Mira, la Virgen va a tomar la calle Caleros al son del redoble. Luego, en esa misma calle, un poco más adelante, en Santiago, la reciben los scouts. La Tuna le va a cantar en las cuatro esquinas. Y luego, a su llegada a la Concatedral, más música, la del coro rociero y la de la banda municipal. O sea, que son muchas, muchas las devociones que se demuestran a la patrona a lo largo del camino. Joaquín Floriano es el mayordomo de la cofradía.
No olvidemos que todo ese camino está lleno de manifestaciones de amor, no solo hasta Santiago, sino hasta su entrada en la plaza con la apoteosis total, que significa el recibimiento de la Tuna en la plaza del Concejo, de la plaza de Duque. Y es, bueno, pues para que veas que por donde pasa la Virgen, tanto las personas mayores, los niños, los jóvenes, los adultos, los maduros, los menos maduros, siempre todos tienen algo que decirle a nuestra patrona.
Mucha música y mucha devoción en la bajada a la Virgen de la Montaña esta tarde a las 5:30 en Cáceres. Gracias, Miriam. Nos vamos hasta Mérida porque el ayuntamiento ha colgado en la página web una importante oferta de trabajo para la nueva industria que Haciendas Bio ha levantado en la comarca, en la capital extremeña. COPE Mérida, Celia Lafuente, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. La empresa, como ya sabéis, es de agricultura ecológica y biodinámica y tiene como objetivo convertirse en un punto de referencia de este sector en el país. Haciendas Bio tiene sede en otros puntos de la geografía española, pero esta, la de Mérida, quiere ser la empresa líder en exportación de frescos ecológicos a Europa. Concretamente, este parque eólico que se ha instalado en Mérida, Paco, se va a poner en funcionamiento el próximo 25 de mayo y en sus más de 400 hectáreas tiene acogidas varias sedes y, como decimos, se encuentran en proceso de selección de personal. Concretamente, requieren operarios y operarias de línea de manipulación y envasado. Requisitos: tener experiencia en el sector agroalimentario y entornos industriales y estar, si cabe, en posesión del carnet de manipulador de alimentos. Currículum vitae a la dirección rrhh@haciendasbio.com. Sandra Cervera es adjunta de dirección de esta empresa.
De centro de investigación, el almacén para la manipulación de la fruta, también pues una sede corporativa donde tendremos pues oficinas, sala de reunión. Bueno, toda la gente que ahora está trabajando en Guareña ahora se trasladará a ese centro, ¿no? Gran parte del equipo va a ser gente de la casa de Haciendas Bio, que con la que ya contamos.
Bueno, pues voy a repetir la dirección de correo electrónico que nos ha dado Celia: rrhh@haciendasbio.com.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta. Copla.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Lucho cada día. Ey, qué flow, Manolo. En Badajoz, nuestro compañero José Luis Lorido se ha ido a conocer a uno de los raperos más prometedores de nuestra comunidad autónoma, que está además preparando un nuevo lanzamiento musical. Con él ha estado charlando en una entrevista exclusiva a través de Facebook Live. Y ahora, pues nos lo cuenta aquí en Mediodía Extremadura. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Se llama Marcos Lobato y tiene 23 años, aunque todo el mundo lo conoce como El Gris. Confiesa que ya con 8 años recitaba letras de Nach o Eminem con otras bases musicales y que con 11 ya hacía sus propias rimas. El Gris está grabando lo que va a ser su cuarto trabajo musical en su propio estudio, contando las cosas de la calle, lo que ve a su alrededor y las reflexiones que le suscita.
Yo puedo estar en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora, pero me pasa por la cabeza, yo ahora mismo veo cualquier historia, un coche de policía, una pelea, un... cualquier cosa. De momento una pareja besándose. Me viene, digamos, como un flash, que es lo que me da a mí esas ganas de decir, voy a expresarlo.
Busco intimidad para mí, mi reflexión. Después de un tiempo sin pegar en sus oídos, ha vuelto la bestia.
El trabajo estará preparado en menos de 2 meses porque tiene prevista para verano una gira tanto por localidades de Extremadura como por Madrid, Barcelona y la costa andaluza. El Gris, recordad ese nombre, está dispuesto a sonar fuerte y duro.
Qué buena pinta tiene y toda la suerte del mundo a El Gris con su nuevo trabajo discográfico. Gracias, José Luis. Nos pregunta, ya lo hemos dicho alguna vez, que de quién es esta canción tan original. Bueno, es la favorita para ganar Eurovisión, con la que cerramos todos los días el programa. Es Neta y representa a Israel. Hombre, yo quiero que gane España, pero esta en la casa de apuestas está la primera, Recordarte en Página Taurina que el maestro de maestros Luis Reina va a recibir un homenaje el próximo 1 de mayo en la Plaza de Toros de Villafranca de los Barros, con un festival en beneficio de la Fundación San José del municipio, en el que colabora la Diputación de Badajoz. En el festival estará el rejonador Leonardo Hernández, el propio Luis Reina y varios de sus exalumnos, que ahora son famosas figuras del toreo, como Miguel Ángel Pereira, José Garrido y Ginés Marín, que van a lidiar 5 novillos toros de las ganaderías de Luis Terrón, Alejandro Talavante, El Freiso, Volta Alegre y Juan Pedro Domecq. Además, recordarte que en el Jerte se sigue celebrando la fiesta del cerezo en flor. Apunta en la agenda este próximo 28 de abril a las 9:30 en Cabrero la séptima ruta BTT del cerezo en flor, ruta prevista inicialmente para el 25 de marzo, pero que se pospuso como consecuencia de la climatología. La nueva fecha, este 28 de abril en Cabrero. Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Mañana jueves a 1:05 volvemos aquí en Mediodía Extremadura. No.